El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
El tema que hoy abordamos en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra, que organiza y patrocina el Centro de Documentación de Honduras, es un tema no solamente muy importante, es lamentablemente un tema poco tratado, poco analizado en el debate público nacional. Desde hace mucho tiempo, la sociedad discute, se pregunta, se interroga sobre el papel, por ejemplo, de la clase obrera, de los sindicatos, del movimiento obrero organizado en la política nacional. O analizamos el papel de los estudiantes en la política, de los campesinos en la política, de las mujeres en la política. Pero yo diría que nunca, o casi nunca, hablamos sobre el papel de los intelectuales en la política. Este no solo es un tema poco analizado, es casi un tema excluido del debate nacional. Y ello no es casual. Sin duda alguna, tiene relaciones de causa y efecto. A lo largo de la historia reciente de Honduras, el papel de los intelectuales ha sido muy poco protagónico. A diferencia de los intelectuales de la primera mitad del siglo XX, que tuvieron un papel destacado en la promoción de sus ideas, en la promoción de valores, en la lucha por ideales dentro del escenario político nacional, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el papel de los intelectuales hondureños se va volviendo cada vez menos notorio, cada vez menos importante. No es casual que prácticamente en todo el siglo XX de Honduras solo un intelectual hondureño entró a la cárcel por la defensa de sus ideas. Solo un preso político intelectual realmente hubo en el siglo XX: Pompeyo del Valle, en la década de los años 60, en 1962 y en 1963. A diferencia del resto de los países de Centroamérica, en donde los intelectuales han ocupado lugares en la primera línea o en las primeras filas de la lucha por la transformación y la modernización de sus sociedades, en la lucha contra la injusticia social, en la lucha por la defensa de ideales políticos democráticos y revolucionarios, la intelectualidad hondureña ha estado ausente de esos combates. La intelectualidad hondureña ha vivido marginada, automarginada de la política activa. Y cuando han hecho incursiones en la vida política, generalmente han sido incursiones lamentables, caracterizadas por una aguda ingenuidad política, cuando no por un siniestro oportunismo político para promover sus intereses personales dentro del escenario político nacional. Pasemos revista fácil a los pronunciamientos que han firmado tantos intelectuales, hombres y mujeres de Honduras, en la víspera de las elecciones generales, durante la transición política que tiene ya 24 años de existir en Honduras. Si revisamos esos pronunciamientos tan lamentables, tan cargados de ingenuidad política, cuando no, tan saturados de oportunismo y cálculo, veremos nosotros que el papel de los intelectuales hondureños en la política ha sido lamentable. Y doblemente lamentable por cuanto constituyen un sector pensante que podría perfectamente aportar ideas, dar luces, esclarecer el panorama, contribuir con sus opiniones, con su visión, con su cosmovisión, con su percepción del mundo, contribuir a la promoción y al afianzamiento de valores de cultura política democrática en Honduras, a promover la tolerancia, a promover el debate, la reflexión colectiva, el análisis, la discusión pública, o sea, a dinamizar intelectualmente la vida política nacional. Pero no lo hacen, o se encierran en su torre de marfil, o descargan enormes cuotas de amargura personal en sus obras literarias o en sus diferentes expresiones artísticas. Prácticamente, con muy pocas excepciones, la intelectualidad hondureña no está aportando nada al debate político serio en Honduras. Y si lo comparamos con el papel que han tenido los intelectuales en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, por supuesto, veremos cuán grande, cuán inmenso es el abismo que separa a la intelectualidad hondureña de las intelectualidades vecinas, de los conglomerados intelectuales del entorno regional. Es lamentable, pero así es. Hoy, en este día, queremos debatir sobre estos temas. Queremos hablar sobre ellos, escuchar las opiniones, en este caso, de un intelectual muy destacado en Honduras y que constituye, a mi juicio, una de las excepciones admirables en relación con ese conglomerado ingenuo o políticamente calculador que constituye el resto de la intelectualidad en nuestro país. Hoy, en este programa del Centro de Documentación de Honduras, vamos a hablar con Eduardo Berr, narrador muy conocido por sus opiniones literarias y por sus opiniones políticas. Con él queremos debatir sobre este tema de gran importancia y seguramente de mucho interés para la radioaudiencia de este programa.
El Centro de Documentación de Honduras, CEBO, presenta La Ciudadanía Tiene la Palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Bienvenidos amigos y amigas al programa de hoy, La Ciudadanía Tiene la Palabra, un programa del Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, que se transmite desde Tegucigalpa, la capital del país, para toda una red radial que cubre el territorio hondureño. Los intelectuales y la política es el tema de hoy. ¿Quiénes son los intelectuales? ¿Qué son los intelectuales? A ver, mi invitado, ¿qué dice? ¿Qué responde a esta pregunta?
¿Qué tal, Félix? Estoy feliz de estar aquí en este programa para decir lo que yo quiero con libertad. Déjeme decirle que un intelectual no puede entenderse como tal a cualquiera que trabaje con la cabeza. Esa es la definición que se ha dado siempre, en lugar de las manos o los pies. Con la cabeza trabaja también, ¿no?, el que controla las reservas de sardinas en la cocina de un hotel, y en cambio lo hace con las manos un escultor. Mire, por intelectual debe entenderse el que desarrolla una función creativa, tanto en el universo de las ciencias como en el de las artes, incluyendo al campesino que inventa una nueva forma de sembrar papas. Es una forma creativa de hacer las cosas y por tanto es un intelectual. No es necesariamente un intelectual el que escribe de una forma correcta un buen manual de aritmética para estudiantes, pero puede serlo el que escribe adoptando criterios pedagógicos novedosos, inéditos y más eficaces del mismo profesor de matemáticas convertido en un intelectual. Quiero hacer una referencia clásica a las tres o cuatro opciones de la intelectualidad que hacía o hizo Umberto Eco. Umberto Eco, un intelectual italiano de izquierda, famoso por estar en contra de todos, a veces en contra de sí mismo, sin ser un anarquista. Él asumió que como epítome en la época clásica, Ulises se consideraba un intelectual orgánico, porque se recuerda que a requerimiento de Agamenón inventa cómo conquistar Troya con un enorme caballo hueco, en donde aquel metió sus tropas y así conquistó la ciudad. Pero a Ulises, como intelectual orgánico, no pudo importarle cómo iban a sufrir los hijos de Príamo. Además, se dedica después a navegar y a sus asuntos personales. Ahí está, en la Ilíada.
Ulises era intelectual orgánico.
Exactamente.
¿Qué significa eso?
Podía inventar desde las alturas cualquier cosa para ayudar a la ciudad en la que vivía o a la nación en la que quería servir.
Pero, o sea, estaba conectado con la comunidad.
En efecto, pero se desconectaba cuando lo hacía por sus intereses personales. Por esa razón, él estaba sobre todos los demás. Es un intelectual orgánico.
Ya.
Platón piensa que los filósofos pueden enseñar a gobernar, y aunque propone un modelo de buen gobierno, se recuerda que su experimento con el tirano de Siracusa no le sale nada bien. Eso nos deja una reflexión muy clara: no podemos confiar del todo en los consejos de los intelectuales.
Platón, intelectual. Usted lo ubica en la categoría de intelectual.
Por supuesto, sí.
Que algunas veces le fue bien, pero otras veces no.
Exactamente. Esa es la teoría de Umberto. Aristóteles fue el preceptor de Alejandro Magno, como se sabe, pero nunca le aconsejó qué hacer en sus campañas, sino que se dedicó a enseñarle qué es la política, qué es la ética, cómo funciona una tragedia, cuántos estómagos tiene un rumiante. A Alejandro le hubiese bastado, sin embargo, leerse los libros de Aristóteles para sacar provecho de estas enseñanzas. No necesitó a Aristóteles para deshacer el nudo gordiano, y tampoco lo necesitó para casarse con Rosana. Si se es un auténtico intelectual, es decir, creativo, debe expresar ideas interesantes. Al político solo le bastará leerlas, en el caso de que sepa leer, por supuesto.
O sea, está hablando de una clasificación según Umberto Eco. Umberto.
Sí, que estoy recreando yo. Estoy recreando con el objetivo de traerlo al papel del intelectual en Honduras o de Hispanoamérica, para hablar de manera general.
Detrás de Alejandro el Magno,
nada menos,
estaba Aristóteles.
Así es.
De modo personal, era como su consejero en lo político-militar.
Su mentor.
Pero no lo fue en el amor.
No, ni en la guerra.
Ni en la guerra.
No, aquel simplemente le pegó un espadazo al nudo gordiano y lo partió en dos, porque no podía deshacerlo con la cabeza, de manera inteligente. De esta forma, pues, el político puede descubrir que sobre algunos asuntos, ni él ni los demás tienen las ideas claras, y deberá pedir profundización y nuevas ideas a los intelectuales. El que el intelectual sea miembro de un partido o trabaje como periodista, si usted me permite, no tiene nada que ver con su papel específico, porque en el fondo el intelectual no es más que un ciudadano, como los demás, que desea poner su competencia profesional al servicio de su grupo. Pero aquí hay una contradicción. al servicio de su grupo. En realidad, el intelectual activo es el que propone Sócrates, que critica a su ciudad, la ciudad en la que vive, y después él mismo acepta ser condenado a muerte para enseñar a la gente a respetar las leyes. El intelectual no debe hablar contra los enemigos de su grupo, sino contra su grupo. Debe ser la conciencia crítica de su grupo, romper las convenciones. De hecho, en los casos más radicales, cuando un grupo llega al poder, fíjense, por medio de, digamos, de una revolución, el intelectual incómodo es el primero en ser fusilado, ejecutado. O sea que el intelectual debe saber que el grupo al que desea pertenecer es posible que no lo quiera tanto, no lo ame tanto como él cree que lo ama.
Que no quiera escuchar ese grupo, la visión crítica de ese hombre o mujer que contribuyó con sus ideas, sus consejos, sus orientaciones, sus líneas, a que ese grupo arribara al poder.
Porque el grupo ya consiguió su objetivo, que es
el poder.
El poder. Si el grupo en el poder lo ama demasiado y le da palmaditas en la espalda al intelectual, entonces estos intelectuales son peores que los intelectuales orgánicos, como Ulises, que dan los consejos desde arriba. Son intelectuales del régimen. Esa es una clasificación que a mí me parece muy moderna, muy contemporánea, y que parte de ideas que Humberto Eco ha expresado en sus conferencias, no propiamente en sus libros.
Quiero decir a este momento del programa que no es que he olvidado intencional, deliberadamente o por un descuido, presentar a la persona que ustedes están escuchando. Es una manera también de que los oyentes participen poniendo su oreja, agudizando su sentido de la recordación. Están escuchando una voz que es conocida en Honduras, la del escritor Eduardo Ver, un hombre que ha aportado muchísima letra, muchísimo pensamiento, que ha creado y recreado, que es intelectual, ciertamente como él ha definido antes de meternos en esta visión de Humberto Eco. Él es Eduardo Ver, está con nosotros y le agradecemos muchísimo. Que no piense Omar, nuestro productor, que hemos olvidado presentar a nuestro primer invitado en este programa. Tendremos otro invitado especial más adelante. En estos primeros 30 minutos vamos a conversar con Eduardo Ver. ¿Qué hace Eduardo en este momento?
Soy docente universitario retirado. Estoy dedicado a mi familia. Soy papá mamá de dos adolescentes. Por estas razones que odio profundamente la adolescencia.
Pero usted la vivió, pues.
Por supuesto, y la estoy viviendo doblemente en este momento.
Por eso es que lo
amo profundamente a mis hijos, de una manera de decir cómo los amo.
Sí. Bueno, Eduardo nos está metiendo, desde la visión de Humberto Eco, en una clasificación de los intelectuales, de esos hombres y mujeres que crean y recrean. Nos ha llevado desde el intelectual orgánico al intelectual comprometido, dijo.
En efecto, y se sacrifica dentro de su grupo. Él sabe que no debe ser amado por ese grupo al que
pertenece. Y nos estaba refiriendo el intelectual del régimen, que yo siento como que un intelectual con el poder de su grupo se vuelve peligroso. ¿Para quién? ¿Para la ciudad?
Por supuesto.
¿O para su grupo?
Es un sirviente y no es creativo. Básicamente no es un intelectual. Es un servidor, es un mandadero.
Ahí pierde su calidad intelectual.
Completamente.
Ajá.
En absoluto. Se vuelve un asalariado.
¿Del político?
Del político. Y del poder. Y del régimen. Y del sistema.
Terminamos con Humberto Eco, ¿no, verdad?
Por supuesto, yo estaba recreándolo nada más.
Ajá.
Estaba parafraseando.
Claro, es una manera de Eduardo de llevarnos a la antigua Grecia y de traernos al presente nuestro país. Es una buena manera de darnos pie para preguntarle si en nuestro país la política ha estado acompañada de los intelectuales, ¿sí?
Siempre ha habido dos estamentos dentro de los intelectuales. Uno fuera de la política. Esto no quiere decir que no son políticos, que sean apolíticos.
Uh-huh.
Y uno dentro de la política. Desde la época de la dictadura de Carías, se conoció que terminó, como usted sabe, en 1949. Se conoció el nombre de los grupos intelectuales que servían a la dictadura.
¿Cómo se llamaban?
Se llamaban intelectuales, no eran intelectuales del régimen, sino eran intelectuales estatales, una cosa de esas. Era una cosa peyorativa.
O sea, un dictador que tenía gente pensando, no, supuesto, creando y recreando.
Por supuesto, escritores, ¿sí? Escritores, poetas, y a su servicio.
Si no, la dictadura no se habría podido mantener.
Sí, sí hubiera podido mantener, porque estaba mantenida en base a la fuerza. El estamento era un estamento de servidumbre, no de apoyo, era de servidumbre.
Pero eran importantes.
Eran importantes porque expresaban, entre comillas, el pensamiento del régimen. Déjeme decirle que un poco antes de este ejemplo que le estoy dando, hay un intelectual básico en nuestro país que no ha podido, cuya actuación no ha podido ser superada. Ese es Juan Ramón Molina. Uh-huh. Juan Ramón Molina estuvo en contra de su grupo. Es el intelectual que Eco nos remite hasta Sócrates. Estuvo en contra de su grupo. Él estuvo dentro de la sociedad que estaba gobernada por individuos, ¿no?, intelectualmente incapaces, por decirlo de esta manera, en aquella época. Es decir, capaces por la fuerza e incapaces por el pensamiento. De tal manera que cuando él se rebeló en contra de uno de estos, fue a picar piedras a las calles de Tegucigalpa.
Juan Ramón,
sí, lo encarcelaron y lo sacaron como un vil reo con una cadena en los pies a picar. Pero él, por supuesto, era un poeta además satírico, tenía un bagaje intelectual increíble. En la primera oportunidad se pudo vengar con una sátira.
Así se venga un intelectual.
De esa manera, mire, a lo que más terror le tiene el poder es al ridículo, a la caricatura. A lo que, ¿por qué? Porque describe exactamente, la caricatura describe exactamente qué es el estamento del poder. Si usted se fija en todos estos personajes y personajillos que están, que integran el grupo de poder de X país, se va a dar cuenta de que exageran, subrayan la solemnidad.
La imagen,
actúan y dicen y hablan de tal manera que se puedan distinguir de los demás, para que los demás sepan que es él el que manda, él o ella. Se vuelve una caricatura. Por eso es que le tienen miedo a que las personas puedan describirlos como tal.
¿Y quienes lo hacen son los intelectuales, según la clasificación que estábamos viendo al inicio?
En efecto.
¿Los intelectuales? ¿Qué tipo de intelectuales
hacen? El intelectual que es...
¿Comprometido?
Comprometido.
¿Esa fue la expresión que usted?
En efecto, esa fue la expresión que usted. Por no decir libre. Uh-huh. No dije libre, porque un intelectual libre podría pecar de aséptico. Es decir, podría estar al margen. La libertad puede ser esa, no hacer nada. Y no se trata de eso. Mire, permítame dedicar estas palabras, uh-huh, que estoy diciendo en su programa a un intelectual que acaba de morir en nuestro país.
Yo sé que Ramón Okelí.
En efecto. Ramón Okelí Garay.
Investigador.
Sí.
Audaz.
Sí.
Metido siempre en hemerotecas donde olía a periódico viejo.
Este hombre estuvo comprometido siempre con la verdad. Y no pudieron llevarlo bajo ningún pretexto o canonjía al plano de la adulación o al plano del compromiso dentro de cualquier tipo de régimen. Ya le recuerdo que fue propuesto para rector de la Universidad Nacional Autónoma durante dos ocasiones y no aceptó. Uh-huh. Nada más. Él no aceptaba ningún tipo de...
Lo que está diciendo hoy entonces es un homenaje a este...
En efecto, sin embargo, téngaseme.
Muy bien, y nosotros compartimos plenamente. Don Ramón Okelí fue siempre un amigo del Centro de Documentación de Honduras. Vamos a hablar del momento actual en aras del tiempo, Eduardo. Los partidos políticos, Partido Liberal, Partido Nacional, Democracia Cristiana, Unificación Democrática, Innovación y Unidad, tienen en sus filas intelectuales, tienen fuera de sus filas intelectuales criticando tienen intelectuales fuera de esas esferas políticas? Hábleme de eso.
Tengo la certeza de que los intelectuales que estos partidos políticos tienen en su interior se han desarrollado en ese grupo en dos etapas. Primero, como intelectuales creativos, es decir, han aportado ideas. Uh-huh. Han participado en la programación del gobierno, en el ideario incluso.
De en la estrategia.
En la estrategia.
Pública.
Exactamente.
En el documento.
En documentos que incluso son históricos.
Sí.
Pero una vez conseguido el poder, este mismo intelectual se vuelve sordo, mudo y ciego. Se vuelve un asalariado. Un intelectual dentro de un grupo que detenta o sustenta el poder no es más que un servidor, un sirviente, un mandadero.
¿Y un sirviente y un mandadero sigue siendo un intelectual o deja de serlo?
Deja de serlo, se vuelve un perro faldero.
Entonces nunca fue intelectual.
Sí lo fue en un principio, pero vendió su dignidad por el salario. Vendió su libertad.
Sí. Hay un colega que define el momento actual del país como políticamente inestable, socialmente conflictivo e intelectualmente pobre.
Eso es absolutamente correcto y además se quedó corto. Porque aparentemente el país está gobernado por... Ahora el intelectual tiene que competir con tecnócratas, ¿sabe usted? Con consejeros salidos de las universidades extranjeras, con individuos con títulos prominentes. El intelectual ahora no es un individuo que va a ser buscado como en la época de las tiranías o de las dictaduras por el gobernante de turno. Ahora tiene que competir para poder llegar también al poder. Esa es la razón por la cual es más humillante la venta de su dignidad.
Eduardo, pero hay intelectuales trabajando seriamente desde el seno del poder con buenos salarios. El tema de la imagen, por ejemplo, haciendo que el presidente, que la primera dama, que los ministros, que las ejecutorias, especialmente de los titulares de los poderes del Estado, sean bien apreciadas por la ciudadanía, construyendo opinión favorable, construyendo imagen positiva, construyendo percepción saludable, combatiendo las corrientes de pensamiento contrario. Es decir, hay gente trabajando con seriedad estos temas, desde la visión de la mercadotecnia, desde la visión de la psicología de masas. ¿Usted piensa que debemos despreciar ese trabajo intelectual bien remunerado, pero que produce efectos en el subconsciente colectivo y en la vida cotidiana de las personas?
Sí, esto es una situación despreciable.
¿Despreciable?
Sí, lo es.
¿No le mira objeto de admiración?
De ninguna manera, están siguiendo la línea que se le dicta desde arriba. Y además, el hecho de poner una imagen positiva de su amo, del gobernante, no significa que el gobierno esté haciendo algo positivo por la gente que está siendo gobernada. ¿Desde qué le sirve a la gente que el gobernante pague $20,000 a un asesor de imagen para que aparezca muy bien en las fotografías y aparezca diciendo muy bien lo que aparentemente no hace? Si la gente que está siendo gobernada continúa con las mismas necesidades, incluso básicas y en retroceso evidente.
¿Es despreciable eso para usted?
Es despreciable, para mí es despreciable eso. Están poniendo su... Lo que pasa es que en este país, en nuestro país, y no estoy diciendo esto de manera peyorativa en contra de la supercreencia histórica de que nuestro país es un país de haraganes y que los escándalos se difuminan en cuestión de una semana, pero es muy fácil que en nuestro país, debido a la extrema ignorancia, el intelectual pueda entrar a un régimen, estar dentro de él durante 4 u 8 años y salir a convertirse en el intelectual orgánico que era antes de entrar ahí. Se volvió un asalariado y volvió a ser intelectual al salir. Pero mientras está dentro del estamento gobernante, no es más que un sirviente.
Hay un poeta guatemalteco que escribió un poema a los intelectuales. ¿Recuérdame el nombre de ese poeta?
Es Otto René Castillo.
Otto René Castillo. ¿Qué le decía a los intelectuales del país?
Otto Raúl González.
Pero... Otto Raúl González. Sí, sí, yo siempre he confundido a estos
otros. Sí, sí, sí. En efecto, los dos tenían la misma...
Se llama A los intelectuales de mi país.
En efecto.
Recuerden ese poema.
El poema básicamente no lo puedo recordar en sus líneas, en sus versos, pero sí conceptualmente. Uh-huh. Otto recrimina a los intelectuales de su país y por tanto generaliza en relación con los intelectuales de Centroamérica porque se vuelven sirvientes del amo ya en el poder. Ese es básicamente el mensaje.
Ahí Otto René González estaba actuando como qué tipo de intelectual. Cuando era, criticaba a su misma generación de intelectuales.
Era el intelectual socrático.
Socrático.
Que menciona.
Comprometido.
Comprometido, en efecto, sí.
Su crítica está orientada al intelectual que se pasó del otro lado.
Sí. Sí. Él no tiene por qué criticar a los intelectuales que están al lado de él o que considera enemigos porque también son poetas. Él está criticando, básicamente, al intelectual del grupo al que él mismo pertenece, es decir, a la sociedad guatemalteca. Uh-huh. Lo mismo sucede aquí, hay ejemplos en nuestro país.
Eduardo, lo vemos, especialmente en el periodo preelectoral. Hay una clara tendencia de los partidos políticos a atraer hacia sí personas a los que denomina analistas, personas a los que denomina intérpretes de la realidad nacional, personas a los que considera una especie de iluminados que salen con propuestas desde los partidos políticos o desde las corrientes políticas con la intención deliberada de atraer a públicos que son influyentes en términos de opinión, y luego los tira, los copta o los embeleza.
Mire, los periódicos están llenos de páginas vibrantes de los intelectuales que pasan a ser parte del rol de la lista de los asalariados del gobierno y que ya dentro de él no dicen absolutamente nada, ni siquiera repiten un adjetivo que durante mucho tiempo estuvieron escribiendo.
¿Hay muchos intelectuales en Honduras, Eduardo?
Son pocos, me parece a mí, pero no son gente especial, ya lo he dicho. Uh-huh. Me parece que un intelectual es un ciudadano común.
Entonces seríamos muchos.
Por supuesto que sí, pero debemos ser creativos y por tanto somos pocos. Son. Uh-huh. Debo escribirme.
Está huyendo.
Escribirme porque estoy huyendo, chambil cobarde.
Bueno, Eduardo, vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando, amigos oyentes, de un tema que pasa a ser interesante, sobre todo en el periodo cuando es fuerte la dinámica por la sucesión en el poder. Los intelectuales y la política. Volvemos.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Bueno, muy bien, amigos y amigas, estamos de regreso aquí en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Ayer martes asistimos a un acontecimiento importantísimo. Se presentó el informe final de un proyecto del CEDO que monitoreó los compromisos que firmaron los partidos políticos, la sociedad civil hondureña con el aval de la cooperación internacional. ¿Usted recuerda esos compromisos,
sí,
¿no?
Sí, sí, eran
¿recuerdan
al menos 8 reformas básicas? Lo primero que hicieron fue suprimir a 2 intelectuales, que fueron los designados presidenciales.
Producían, ¿verdad? Creaban.
Producían bastante calorcito en el asiento donde estaban.
Estamos diciendo que se suprimieron desde la perspectiva popular dos figuras que eran decorativas en el país.
En efecto.
Y que son
irrecuperables que ellos hayan sido.
Y se sustituyeron por un vicepresidente o vicepresidenta, que es la dinámica que ha recorrido en los últimos años en términos de reforma a toda América Latina. Y también incluía otros aspectos como la separación del registro y el tribunal, la creación de un tribunal supremo electoral, en la idea de que hay que despolitizar los organismos electorales y ciudadanizarlos, sacar a los políticos que tiran línea de sus partidos, que tienen identidad, afinidad, pertenencia, enamoramiento a la bandera y al color del partido, por personas independientes, confiables, que inspiren un sentido de identidad de los ciudadanos con la política y no un divorcio.
Es una reforma que ha sido, como usted vio, tergiversada. Incluso antes de que fuera aprobada por el Congreso Nacional, ya tres partidos políticos en el poder, los dos principales y un agregado, el federal, se habían repartido ahí las chambas de estos organismos.
El monitoreo es una aproximación objetiva seria al cumplimiento o incumplimiento, al regateo o a la negociación, al formalismo o al fondo de las reformas políticas que firmaron los partidos y casi 30 organizaciones de la sociedad civil, con avales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y todo el grupo G15, que se constituyó como una instancia de apoyo político y financiero al país después del paso del huracán Mitch. Esta es una publicación muy importante a la que asistimos ayer y mañana jueves, en el Salón La Fuente, vamos a presentar, el CEDO va a presentar el informe final de lo que contiene la nueva ley electoral y de las organizaciones políticas o de los partidos políticos, financiamiento de campaña, duración de campaña, que es una gran polémica actual, si están haciendo campaña o no los partidos políticos. Es la labor de los intelectuales diferenciar eso, advertir a la comunidad.
Así es, pero
la trampa
encargada de hacer eso desde los periódicos no lo hacen porque están comprometidos con los intereses de los candidatos.
Para usted, como intelectual, estamos frente a una campaña política electoral que pide votos o frente a un esfuerzo de comunicación institucional.
Es una campaña política descarada. El mensaje es un mensaje rampante, se está atentando contra la inteligencia de la ciudadanía, porque se
piensan que la gente no es capaz de establecer la diferencia.
Creen que la gente es tonta.
¿Pero es que realmente pensarán que somos tontos?
Es que hay una falta evidente de cultura electoral y a eso se debe, pues, que se produzca ese tipo de mensaje.
La nueva ley electoral. Les estamos invitando formalmente aquí, a través de esta estación, a las 4 de la tarde. No lo olviden, Salón La Fuente, Hotel Marriott, aquí en Tegucigalpa, las afirmaciones, contradicciones de la nueva ley electoral en relación a la vieja ley electoral. Hay un gran esfuerzo de comparación. Excelente. Tendremos entre los invitados al exfiscal general del Ministerio Público, que se ha tomado el tiempo para comparar la vieja ley electoral y la nueva ley electoral, artículo por artículo. Eduardo, ¿hay políticos que son intelectuales?
Intelectuales será.
¿Oyeron? Dios mío, pero no gobiernan, pues. ¿Ah? ¿Toman decisiones por nosotros? ¿Ah?
No,
están
no.
Frente al Estado.
No, son estadistas.
Dirigen el país.
Son estadistas. El estadista es el que dirige el Estado y está en minúscula en el diccionario. Si fuese un intelectual, sería un gran estadista. Haría cambios, sería creativo. Pero los cambios para atrás no se valen, y como el cangrejo para los lados tampoco se valen. Los cambios solo se valen para adelante.
Pero yo que he aprendido, Eduardo, a respetar... No sé si sea la palabra. Usted tiene que poner la palabra precisa como intelectual. Pero la gente que actúa mal, que planifica el mal, que vive ideando el control de los demás con picardía y ventaja, es que algo debe tener.
Si tiene un alto nivel de perversión, y esa no es una actitud intelectual.
La perversión no es...
No, es un instinto básico del ser humano. Y eso es fácil cuando se tiene el poder. Ni siquiera hay un esfuerzo creativo mental ahí.
¿Qué cosas se pueden hacer con el poder?
En la época de la dictadura. el señor López Arellano tuvo que inventarse una segunda etapa de gobierno para poder limpiar su nombre y su forma de gobernar a la primera etapa, que empieza con una matanza en 1963.
Hagamos un ejercicio intelectual. ¿Cómo los intelectuales retrataron a Tiburcio Carías Andino para siempre en la historia?
Hubo una caracterización bastante simplista, fíjate.
A ver,
en primer lugar, se decía, debido a un slogan que se inventó el gobierno, que se inventaron los intelectuales, entre comillas, de Tiburcio Carías Andino, llegó al futuro inmediato como el hacedor de la paz, el fundador de la paz. Se decía el fundador de la paz.
¿Y los intelectuales contrarios cómo combatieron ese?
Lo combatieron como lo que era.
¿Cómo lo retrataron?
Un dictador.
Dictador.
Un dictador.
Esa es la palabra que quedó.
Por supuesto que sí. Además, quedó como definición de esa dictadura la trilogía funesta de
Encierro, destierro, entierro.
Exactamente. Esa es la trilogía
funesta. Eso lo hicieron los intelectuales.
Así es.
Los intelectuales que no eran los intelectuales que estaban con Carías.
Los que estaban fundando la paz con él. Los que tuvieron que irse para
Juan México. Manuel Gálvez, ¿cómo es retratado por los intelectuales?
Esa es una labor de transición que todo el mundo reconoce, que hace para abajo el influjo de facto de la dictadura.
O sea que ahí coinciden los intelectuales, el que redujo la deuda externa, sí, el hombre del puro.
Esto se coincide incluso con una imagen pública hecha por sí mismo, el hombre en mangas de camisa.
Ajá, o sea, tiene una buena imagen ese.
Por supuesto que sí.
¿Quién lo sucedió a Gálvez?
Lozano Díaz.
Julio Lozano Díaz. Sí. ¿Cómo lo retrataron los intelectuales para siempre?
Como un tipejo ambicioso, un personajillo de la sombra, un político de marras que aprovecha coyunturalmente para hacerse del poder.
¿Quién sucede a Lozano Díaz?
Déjeme ver, Díaz Morales me parece, ¿no?
¿Cómo es recordado Villeda Morales?
Villeda Morales es recordado por su tendencia a planificar legalmente sus proposiciones progresistas. Las mejores leyes de esa época.
El reformador.
En efecto.
El reformador, dicen los liberales. Los nacionalistas dicen decreto 33, anticomunista.
Sí, por supuesto, y los comunistas y la gente de izquierda también recuerda las matanzas en la época de Villeda Morales.
Matanzas campesinas.
Así es.
Después vienen los periodos militares. ¿Cómo los intelectuales retrataron los periodos militares?
Pues fue un régimen de barraca, fue un régimen de... No fue de mano dura porque había, evidentemente, algunos asesores...
Periodo de las barracas.
Es el periodo de las barracas.
De los madrugones.
No, esa dictadura duró 18, no 16, 18
la años. Época de los madrugones.
Así es.
¿Duró cuánto?
18 años, incluso se peleaban.
Y ahí nos vaso Córdoba. ¿Cómo los intelectuales marcaron para siempre?
Es increíble, porque este es un gobierno absolutamente ridículo. Es una caricatura rampante y total. Es el presidente de un país más grotesco y ridículo que ha habido en toda la historia moderna.
José Azcona Hoyo.
Este fue un presidente que pasa a la posteridad como un hombre honrado. Eso no quiere decir que la gente que estaba alrededor de él no se aprovechaba de los intríngulis de la corrupción para sacar su tajada, su partido propio. Pero él, personalmente, aparece como un hombre íntegro. Uh-huh. Y así se le...
Así lo salvó la historia.
Sí, pero... Por supuesto que este es un hombre que también está cosechando los problemas de haber servido al imperio para producir la guerra de la contra. Su consejero más conspicuo, un intelectual creativo que perdió su creatividad dentro del régimen.
¿Al pasarse al otro lado?
Ya en el gobierno de él. Ajá. Escribió y dijo constantemente que aquí no había contras, y era un intelectual fuera del gobierno, un intelectual increíble, amigo nuestro, y de libros de 500 páginas, no de 100.
Uh-huh. El que internacionalizó la paz.
En efecto.
Uh-huh. El que decía que era muy amplia las fronteras para controlar a las contras.
Este es el hombre.
Ajá, ya.
En el centro de documentación hay unos cuadernos populares que probablemente son las publicaciones que más se leen, o por lo menos más profusas del Centro de Documentación. Hay una que se dedica a estos presidentes, y se llama La Mentira Política de los Políticos.
Bueno, muy bien, hemos llegado hasta José Azcona Hoyo, que ya Eduardo nos ha retratado desde la visión de los intelectuales. Vamos a regresar después de la pausa con el régimen del licenciado Rafael Callejas a partir de 1990. ¿Cómo lo vieron los intelectuales? ¿Cómo lo retrataron para siempre? Para utilizar una frase de nuestro invitado, volvemos.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bueno, estamos de regreso. Dejamos pendiente, yo sé que ustedes están siguiendo la manera como los intelectuales retrataron para siempre los últimos regímenes de partido, los últimos periodos de gobierno. Siempre los intelectuales de izquierda, porque esa es la denominación donde vamos a ubicarnos, porque Eduardo nos ha, desde el inicio de este programa, ubicado los diferentes tipos de intelectuales que hemos tenido durante la historia. ¿Cómo retrataron el régimen de Rafael Callejas a partir de 1990, Eduardo?
Mire, quiero decirle que las opiniones de este momento tienen los requerimientos que un programa de radio exige. Por supuesto, hay profundizaciones en libros escritos aquí mismo en el Centro de Documentación de Honduras, que retrata con más profundidad, con más propiedad, los conceptos que nosotros estamos diciendo.
La mentira de los políticos, cita usted.
Por supuesto, sí, pero no solo eso. No son cuadernos populares, hechos con dos o tres meses de investigación y con una gran cantidad.
¿Qué dicen esos cuadernos del periodo 90-94?
Esos cuadernos retratan al gobierno del señor Callejas como un gobierno dirigido por un hombre aparentemente inteligente y de un gran carisma, que se dedicó su discurso a mentir acerca de un progresismo que no estaba ejecutando. Dedicó los discursos a decir que era progresista. Pero la realidad indica que con él empiezan los ajustes que el populacho llama muy acertadamente trancazos, y que pasa a ser el obligado sentido de los periodistas.
O sea, los intelectuales de izquierda lo retratan como el régimen de los ajustes, como el gobierno de los trancazos. Eso difícilmente se lo puede quitar,
señor Callejas.
Pero no lo detengamos en Callejas. Él va a decir que estamos prejuiciados. Pasemos al régimen de...
Es admirable en eso.
Sí, por supuesto. Del régimen de Carlos Roberto Reina.
Lo cual no quita para nada que el señor Callejas sea uno de los políticos de más astucia y más...
Es el presidente preferido por los intelectuales. Incluso, lo critican duramente y lo reconocen al mismo tiempo.
Incluso
yo no quise que usted se quedara colgado en él, y usted insistió en quedarse colgado en él.
Es porque en mi época de docente de la universidad, mis estudiantes votaban por Callejas porque andaba con unos lentes muy bonitos.
Porque era el hombre del cambio.
Porque hablaba muy bien, porque era el hombre del
cambio. Porque caminaba en cámara lenta.
Ahí tienes. Ahora, el gobierno del señor Reina tiene que ser vinculado forzosamente al del señor Flores. La revolución moral tenía características dentro del discurso del doctor Reina.
Ese es el problema. Los intelectuales lo recuerdan entre comillas. ¿Qué significa poner comillas desde la visión intelectual?
Significa que estaba haciendo lo contrario de lo que pregonaba.
Es decir, lo recuerdan como el presidente de la revolución moral, pero le ponen comillas. Es decir, los intelectuales de izquierda le ponen comillas a eso.
Así es.
¿Qué significa eso?
En primer lugar, ¿cuál moral? En este país siempre ha habido una doble moral instituida por los propios políticos. Y además plurimoral.
Muchas morales.
Muchas morales. De la manga de la camisa se sacan la moral que les es conveniente en ese momento.
Y luego revolución.
Y luego, que le llama revolución a eso. Es una... ¿De dónde es una revolución? Involución, tal vez. De todas maneras, al señor se le recuerda como un hombre grandilocuente, un discurso que llegaba a características y categorías bíblicas.
Los intelectuales de izquierda fueron ácidos con Reina.
¿Por qué? Porque era una mentira grandilocuente, era demasiada solemnidad la que se le daba a un gobierno que estaba haciendo mucho, pero mucho menos de lo que pregonaba. Sin embargo, se recuerda que el señor Reina no pagaba periodistas.
que expulsó los mercaderes del templo.
Y eso fue absolutamente cierto.
Pero que la vecindad familiar los pagaba.
Por esa razón y porque había intelectuales dentro de su régimen que creían que la moral era realmente una revolución, uno de ellos, que era periodista, tuvo que renunciar. Tuvo que renunciar porque se sintió mal dentro de aquel domo, dentro de aquella gran catedral.
Nos estamos deteniendo mucho en Reina. Pasemos al siguiente régimen, Carlos Flores Facusé.
Este dijo que todo iba a ser prístino y habló otra vez de la moral.
No, he recordado como el presidente de la nueva agenda, por favor, Eduardo.
La nueva agenda es la agenda con la que se pagaba a una gran cantidad de periodistas, que los propios periodistas decentes decidieron llamarle tarifados.
No, yo he escuchado otra expresión de los intelectuales. He recordado como el presidente del Mitch. Y aquí usted desarrolla la carga irónica en breve tiempo.
Es porque pudo ser capaz de dar un salto. Con el Mitch hubo una gran oportunidad. Mire, las puertas de la ayuda internacional se abrieron desmesuradamente.
O sea, no he recordado como el presidente de la transformación y reconstrucción nacional, sino como
la excusa del Mitch.
Como el presidente.
Una excusa mojada. Una excusa que le llega un poco arriba de la nariz y lo ahoga. Ahoga su ego, ahoga su gobierno, ahoga su discurso vacuo y lo ahoga a él mismo. Lo único que se salva es su esposa. Y no porque sepa nadar, sino porque de manera decente y humilde estaba haciendo las cosas que hacía sin propaganda. Ningún periodista tarifado hacía de ella su alter ego o su noticia principal.
Gobierno del presidente Ricardo Maduro.
Para mí esto es... Yo en este momento debo hablar por mí mismo, porque los intelectuales de izquierda, infortunadamente, no se han pronunciado de manera rápida y efectiva en contra de este señor.
Uh-huh.
Este señor ha efectuado desde sus inicios el peor gobierno que se ha tenido en términos económicos y en términos sociales.
Todavía no.
De ninguna manera.
Pero usted sí.
Yo sí.
¿Cómo es? ¿Qué dice Eduardo?
Yo veo que este ha sido el peor gobierno que se ha tenido en la época moderna y posmoderna, como a ellos les gusta decir. Que
¿cómo basa ese argumento? ¿En qué?
El señor Maduro, en primer lugar, esgrime una gran mentira. No vamos a hincar la rodilla ante el Fondo Monetario Internacional. De todas maneras, el del señor Maduro es un gobierno que no tiene vela para ningún lado. No hay, y lo peor de todo es que no tiene ni siquiera una agenda social.
Como los intelectuales no se han pronunciado todavía, ¿cómo cree usted que va a ser recordado para siempre? Porque de eso hablamos, de la capacidad de los intelectuales de retratar para siempre a los regímenes políticos.
Va a ser recordado como el peor gobierno de la modernidad.
El peor gobierno de la modernidad. ¿Cuál modernidad?
El espíritu global no solo implica el dominio comercial y económico de los mundos, sino que implica también el avance de las comunicaciones y el avance de la cultura y el avance de la política, por tanto. Pero en nuestro país no se avanza en nada, absolutamente en nada.
¿Él perdió la oportunidad?
No, nunca la tuvo. Incluso cuando tiene que responder ante los requerimientos legales que otro gobierno había contraído con un gremio, que es el gremio magisterial, decide cerrar el Ministerio de Arte y de Cultura.
Sí, ¿esto cómo le viene a usted?
Pues debió haber cerrado nada más la parte del Ministerio de Arte y Cultura y Deportes que se refiere a los deportes, porque los deportes no le sirven a la gente nada más que como un espectáculo. Son 300 o 400 asalariados que juegan. Y los niños y las escuelas para los niños en el deporte fundamental de nuestro país, que es el fútbol, no están en ningún lado. Ni apoyados por el Estado, ni apoyados por nada. Tal vez de manera privada están.
¿El peor presidente o el peor gobierno de la modernidad?
Las dos cosas.
Vamos a saber después del 2005 si ese es el concepto, la idea, que queda para siempre. Porque el actual presidente ha dicho que él se ganará un espacio en la historia como el presidente reformador. Y ha dicho que se ganará un espacio en la historia como el presidente que encaró el problema de percepción de inseguridad entre los hondureños.
Es que
él apuesta desde su capacidad intelectual, yo no sé si se la va a entrecomillar o en negritas, pero él apuesta a pasar a la historia básicamente por eso.
En este gobierno se habla mucho y por eso se miente mucho. Eso es lo que sucede con este gobierno, va a pasar. Fíjense que él está basando su imagen de popularidad no solamente en los $20,000 que le paga a su asesor de imagen, sino en una efectiva promoción de la violencia en contra de la violencia, de la confrontación en contra de las pandillas, lo cual en el espectro de la inseguridad dentro del país significa un 5% nada más, estadísticamente. Pero él está tan efectivamente que sus émulos, como don Pepe, está pidiendo la pena de muerte. Es decir, y su estandarte político está diseñado como una guanteleta medieval de hierro para aplastar. La visualización de un gobierno de régimen autoritario se vuelve más evidente con las cosas que dice el señor don Pepe.
Bueno, aquí terminamos un programa que continúa. Nos vamos. Gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros.
Invíteme otra vez. Es un buen ejercicio esto de decir las cosas muy cercanas a la verdad, como lo hacen ustedes.
Gracias, amigos. Les invitamos para el próximo miércoles, a esta misma hora, en esta misma estación, a las 5 de la tarde, la cita con la ciudadanía. Tiene la palabra. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.